Bienvenidos a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Anaya y soy profesora y formadora de yoga. Pero por encima de todo, amo, respeto y honro esta disciplina. Por eso he creado este podcast con intención de compartir mis pasiones y visiones sobre el yoga actual para fomentar una educación y una práctica personal con criterio, pasión y disfrute. Hablaré aquí de cuestiones formales e informales, en las áreas de técnicas, estilo de vida, formación y muchas otras cosas que nos puedan hacer crecer y reflexionar juntos como comunidad. Bienvenidos.
Bienvenidos al tercer episodio de Yoga Vivo. En este episodio paso a mi experiencia de entrevistar a mi primera invitada, Susy Mas. Encontraréis que Susy y yo empezamos una conversación bastante informal en la cual vamos profundizando la una en la otra y en el contexto actual del yoga, tanto como practicantes y específicamente como profesoras. Estas conversaciones las prolongaremos para poder seguir inspirándonos e inspiraros y me gustaría muchísimo recibir vuestros comentarios, vuestro feedback sobre las cosas que os hayan ayudado y sobre las preguntas que os puedan surgir, así como temas para nuestros siguientes desayunos.
Buenos días y bienvenidos. Estamos Susy, Mas y yo aquí reunidas con propósito de desayunar ideas y de compartir momentos para inspirarnos la una a la otra y también con la idea de compartir estos momentos. Esta serie de entrevistas que nos vamos a hacer la una a la otra surge del deseo de saber más de cómo estamos cada una, saber más de cómo hemos ido resolviendo desafíos y reencontrando placeres, y también la idea de crear un espacio informal en el que podamos también de alguna manera o extrapolar o sacar de nuestros polos personales hacia los demás las cosas que estamos viviendo y que están en relación al yoga, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también. Tengo que confesar, porque lo voy a confesar, es la tercera vez que intentamos grabar esta entrevista. La primera vez a mí se me fue el wifi, la segunda vez hubo una tormenta de granizo en mi casa y esta tercera vez pues la verdad que estamos más relajadas que nunca sabiendo que puede ser que nos salga y que lo que nos queda es pasárnoslo bien, como con las otras. Esta entrevista quedará en mi podcast Yoga Vivo y quedará también disponible en el canal del Instituto de Yoga. Así que esperamos que por alguna de las dos vías podáis nutriros del encuentro. Nos hemos inventado un formato en el cual dos nos vamos a hacer entrevista, la una a la otra, con lo cual yo le voy a preguntar a Susy cosas que me están rondando sobre ella, algunas de las cuales ya me las ha contado en las otras dos entrevistas, pero estoy segura de que las ha madurado como he madurado yo, algunas de las cosas que hemos ido hablando. Así que quiero tomar este momento como un momento maduro para nosotras en el contexto de las preguntas. Y Susy, no sé tú cómo te sientes con este plan que tenemos después de estos dos intentos que han sido muy, muy divertidos.
Yo ya me muevo en una emoción próxima, muy, muy, muy cercana al entusiasmo. Me apetece mucho descubrir qué planes tiene la vida hoy para nosotras, porque, bueno, cualquiera sabe. Entonces, bien, es una idea preciosa que me encanta traer y sobre todo hacerlo contigo porque, bueno, nosotras somos practicantes de yoga, somos profesoras de yoga, vivimos esa realidad día a día y yo creo que abrir esas conversaciones que solemos tener nosotras como de manera más íntima, más privada, abrirlas hacia afuera y que otros profesores de yoga o profesoras puedan acercarse a esa realidad que vivimos, que es la que es, así la vamos a hablar honestamente, tanto a nivel profesional como personal, creo que puede pues, inspirar, puede ofrecer apoyo, puede ofrecer una perspectiva más a todas las realidades que se están abriendo en este momento para cada uno de nosotros, porque como cada uno es y tiene un contexto diferente, pues bueno, aquí está el nuestro.
Sí, además el nuestro está bien porque también tiene sus diferencias, con lo cual podemos llegar a representar diferentes experiencias y diferentes capas, ¿no?, de una realidad que es compartida pero que nos está tocando de diferentes maneras a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a empezar haciendo la primera pregunta súper genérica, como ya sabes, pero al ser genérica intenta tocar no solo la parte tuya que tenga que ver con el hacer, sino la parte del ser, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo te sientes en este momento, porque para mí hemos estado expuestos a mucho vacío, han desaparecido cosas que eran parte de lo cotidiano, y a la vez en ese espacio vacío, así como muchos grupos de música han dado a luz durante los confinamientos nuevos discos y muchos escritores han sacado libros, creo que ha sido un momento creativo. Creo que ha sido ese vacío ha sido un espacio de creatividad. Entonces quería saber cómo te sientes tú en este juego, ¿no? Entre el vacío y la creatividad, cómo te has ido conformando.
Bien, es una pregunta, sí, es genérica, pero bueno. Es muy acertada, yo creo, en este momento. Y hoy, después de todo lo vivido y después de ya llegando a la tercera conversación acerca de esta pregunta, la he seguido reflexionando, como dices, madurándola un poquito más para ver si conseguía encontrar, pues eso, las palabras adecuadas para poder transmitir cuál ha sido, cómo me siento hoy y cuál ha sido la emoción, porque veo que lo que siento hoy, que puedo decir que ya es confianza, que vuelve a ser certeza, que vuelve a haber ilusión y entusiasmo en mi recorrido como profesora de yoga, ha sido así y lo siento hoy así porque me he permitido un proceso que empezó hace algunos meses. En ese proceso he vivido contrastes a nivel emocional muy extremos, que yo creo que eso, dado el cambio absoluto de manejo, de contexto que hemos vivido todos los profesores, pues ante un cambio, lógicamente surge o brota incertidumbre, brota miedo, brota sensaciones con las que no estamos en realidad acostumbrados a manejar de manera tan intensa, yo creo. Entonces ha habido momentos en los que me sentía muy cerca del desamparo y del miedo, y había sin embargo otros momentos donde yo decía, bueno, pues aquí hay vacío, pero ese vacío yo lo puedo nutrir de un montón de cosas, o sea, puede estar repleto de posibilidades, ¿no? Y entonces es cuando se despertaba una creatividad muy bonita, ¿no? Muy intuitiva. Lo que pasa es que dentro de ese contraste era como que me balanceaba de un punto a otro, y en cuanto me iba al otro punto, pues oye, el miedo bloquea, ¿no? Uh-huh. Es como que, bueno, te pones en alerta, la creatividad vuelve a bajar, entonces, bueno. Hoy ya puedo decir que lo que hice pues, fue sentir, sin más. Acepté esos procesos dentro de lo que estaba viviendo, acepté que iba a oscilar durante un tiempo entre esos dos caminos, intenté no bloquearme al respecto, simplemente fluir, bueno, es lo que hay, esto saldrá adelante. Yo de alguna manera siempre he sentido como que a nivel intuitivo esto iba a llegar a buen puerto, de alguna manera, ¿no? Porque yo confío mucho en lo que hago, en mi capacidad para hacerlo también, entonces bueno, pues también forma parte de esos grandes cambios que vivimos y de esas grandes preguntas o situaciones que vivimos, la confianza también. Entonces, hoy ya me siento bien. Todo aquello fue difícil en su momento, pero fluí a través de ello, practiqué mucha meditación, hice muchísimos pranayamas, mi práctica de yoga cambió también sobre la esterilla. Entonces, bueno, pues fue habiendo muchos cambios que fui viviendo al día a día. Fui aceptando que esa creatividad al final se iba afianzando un poquito más, le iba cogiendo terreno a la confianza y a la fe, y bueno, pues a día de hoy ya me siento mucho más confiada, centrada, acepto lo que está pasando y ya vuelvo a pensar otra vez en el largo plazo.
Qué bonito. Sí, es un gran palabra, ¿no? El de la confianza. O sea, en realidad esa confianza probablemente cuando se agita también se renueva, ¿sabes? Como que tendemos a tener la confianza puesta en cosas. Sí, cuando esas cosas no están ahí, esa confianza, claro, ha de recolocarse, pero no perderse, ¿no? Por el hecho de que cambien las cosas.
Claro, es que cambió. Yo me identificaba mucho con determinadas prácticas, con determinados métodos, con una experiencia determinada y una manera de trabajar. Y esa confianza, como digo, estaba ahí, seguía ahí, pero es como que, pues como dices, se había aturullado, estaba un poquito desubicada, pero bueno, al final volvió a centrarse y a reposar y bueno, desde ahí ya.
Y no sé si es un poco íntimo, esto no lo tengo en el guión, pero cuando hablas de la pérdida de confianza o de haberlo pasado mal, yo me pregunto, exactamente qué era lo que te hacía pasarlo mal. O sea, quiero decir, tú como profesora de yoga, ¿a qué nivel te has sentido amenazada o desubicada o con pérdida de identidad? ¿Dónde tú has sentido que eso cambiaba?
Me sentía muy... sentía mucha incertidumbre a nivel económico, sobre todo, sí. Porque yo solo, o sea, me dedico plenamente a la enseñanza de yoga, tengo pues mi pequeña familia, mis dos niños, todo depende de mí, no tengo, o sea, apoyo en ese sentido, familiar o externo, de parejas. Entonces hubo un momento en el que dije, wow, esto es, o sea, lo tengo que tomar con calma porque mi vida en este momento depende de todo lo que yo pueda traer de mi enseñanza de yoga, ¿no? Del trabajo al que me dedico plenamente. Entonces, eso que yo hasta ahora lo había, o sea, lo había vivido, pero no había sido, es que fue muy intenso.
Sí, sí.
Fue muy importante, o sea, esa sensación fue abrumadora.
Es que esto es general, o sea, te lo preguntaba porque probablemente al sacarlo nos vamos a dar cuenta que esa línea de supervivencia es donde mucha gente se ha sentido más amenazada, más que casi intelectualmente o espiritualmente, la amenaza ha sido a la supervivencia a muchos niveles, sobre todo a la gente que tiene sus propias empresas o sus propios proyectos o que dependen de su actividad profesional, o sea, que no tienen un sueldo, ni un ERE, ni un ERTE, ni una familia detrás o alguien que, ¿no? Como esa sensación del que se provee a sí mismo, ¿cómo queda, no?
Exacto. Pues sí. Esa fue la más impactante, la más difícil de gestionar, sobre todo en el día a día, cuando ves que no puedes salir de casa, que tienes a los niños aquí, que a ver cómo te organizas con ellos dentro de casa, ¿sabes? Todo eso, que al final fue algo que vivimos muchísimos de manera similar, pues lo fui solventando en el día a día, confiando en que, bueno, lo que hacía al final era algo que es muy vocacional, que yo sé que, afortunadamente, a ver, reconozco mi capacidad para hacerlo, entonces, bueno, confío en que voy a encontrar la manera al final de llevarlo hacia adelante, pero claro, sí. Hay que pasarlo y hay que dar el paso.
Totalmente. Sí, sí, gracias, porque quería saber un poco esa aclaración, ¿no? De dónde estaban esos miedos primarios, ¿no? Cuando entras ahí en el torbellino y en tu práctica.
Y práctica, que a mí me gusta mucho practicar yoga dinámico, me gusta moverme a través de vinyasa, ser muy creativa con el movimiento, pues de repente mi práctica necesitó más espacio, o sea, necesité más práctica. Más allá de la que hacía habitualmente era, no, necesito coger más espacio para mí. Y ese más espacio para mí se convirtió en prácticas más introspectivas, de meditación y de mucho pranayama.
Sí, mucha regulación, ¿no? Del sistema nervioso y que al final es lo que dicen todos, o sea, cuanto más expuesto estés a estrés, más riesgo estás creando, aunque no lo crees voluntariamente, pero creas un riesgo en ti con ese estrés al que estás expuesto de que tu sistema nervioso se desregule. Entonces, claro, realmente aunque la asana es muy reguladora a nivel de sistema nervioso, está claro que las prácticas contemplativas, la regulación respiratoria, todo eso, si lo llevamos haciendo tantos años y milenios, es por algo. Es porque quizás es bueno tener estos momentos para poner a prueba estas herramientas. O sea, que está muy bien, ¿no? Ah, qué bien, regula el estrés, esto es sanísimo, qué maravilla. Entonces, de repente viene un momento difícil y esta herramienta ya no es una decoración, es un salvavidas, aunque sea temporal.
Sí, totalmente. Claro, es esa sensación de cuando estás en el ojo del huracán, es como muy difícil todo. Cuando ya tomas un poquito de distancia y empiezas a mirar hacia atrás, te das cuenta de, bueno, viví esto, me doy cuenta de que estuve oscilando entre emociones muy intensas, muy contrastadas, pero hoy ya, bueno, pues ha llegado un poquito la calma, ¿no? Después de la tormenta.
Sí, yo creo que fisiológicamente además es un poco así, ¿sabes? Como que el cuerpo tiene un tiempo de adaptación a lo nuevo y si ese tiempo de adaptación se vive en presencia, lo nuevo puede entrar cómodamente porque hay espacio, no hay una resistencia, una tensión, una fricción. Y yo esto se lo he contado a mucha gente, pero yo normalmente medito 20 minutos al día, es mi estándar. Cuando tengo más tiempo hago más, pero es como mi dosis fija, por decir de alguna manera, y con eso me encuentro súper bien. Pero cuando murió mi papá me puse a meditar 2 horas al día porque me encontré en un duelo tan salvaje que dije, es que realmente con 20 minutos para el nivel de más que de estrés, de gestión emocional, de una experiencia importante, de una pérdida importante, y para mí fue mi medicina. O sea, realmente, probablemente si no habría tenido que recurrir a otras medicinas, porque hay cosas que son tan intensas que el cuerpo no sabe ni qué hacer con ellas. Exacto. Y ese espacio de meditar tanto tiempo me permitió que el cuerpo encontrara el espacio para gestionar eso y yo también hacerme con ello y vivirlo plenamente, creando esa intimidad. Entonces, yo siempre he pensado durante la pandemia que la gente que ya tenía alguna herramienta para sostenerse lo ha tenido más fácil, no por nada, no por una categoría moral o humana, sino que el que ya sabía nadar se ha ahogado menos. Y es que se movía mucho, mucho el mar. Entonces, yo he pensado, es buena época para empezar, pero también es buena época para ya tener la herramienta. Por eso la cultivamos en tiempos que son sencillos, para que cuando los tiempos vienen difíciles podamos recurrir a ello. No tengamos que aprender en el momento difícil, sino que el aprendizaje lo hemos hecho y ya no es más que utilizar o integrar o aumentar las dosis. Yo veo las prácticas del yoga, las veo como medicina, la verdad.
Sí, para la vida diaria es que pues eso nos permite, hay ese espacio de conexión con nosotros donde podemos ubicar todo. Es que la vida es un constante cambio, vivimos retos a muchos niveles, laborales, familiares, pues colectivos. Entonces la práctica nos da una estabilidad que pues eso, es como una medicina para mí. O sea, yo no conozco otra herramienta que me permita esa conexión y esa mirada contemplativa hacia mi propia vida, donde yo pueda ubicarme desde, ¿sabes?, un espacio de calma y de certeza, porque es que si no,
sí. O sea,
la gente que no tenga esas herramientas o que se haya visto sin ellas durante la pandemia, madre mía, qué difícil.
Sí, 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 el retorno a un espacio personal en el que lo de fuera no sea tan absoluto, ¿no? O sea, yo creo que cuando llega algo de fuera y eso es recibido como un absoluto, nos podemos desbordar, pero cuando llega algo de fuera y lo recibimos como un relativo, porque en realidad todo es relativo, a cómo estamos nosotros, a cómo lo gestionamos, a en qué proceso de incubación estábamos, porque a mí me pilló la pandemia justo acabando un duelo y para mí la pandemia fue un momento delicioso, porque yo cerraba un ciclo súper exigente y me encontré como en un tempo lento, aquí en Ibiza, nada que hacer, paseando con mis niños, con mi pareja, y ahí pensé, claro, esto está siendo fácil para mí por el momento en el que me pilla, por eso es relativo. No puede ser absoluto para todos. Y por eso cada persona ha tenido una experiencia diferente, porque le ha pillado en un momento diferente de su vida también. Entonces eso también me parece importante, ¿no? Tener la compasión y la presencia y la observación de dónde estaba yo y qué cosas se me han acelerado o se me han estimulado, ¿no? Incluso en positivo siempre, ¿no?
Claro. Sí, al final, a ver, el resultado, el desenlace, al final yo lo valoro como positivo.
Sí,
sí. Sí, yo al final sí. O sea, creo como que yo personalmente, a nivel personal, a nivel profesional, he aprendido muchas cosas que no se hubieran dado si no hubiéramos vivido algo así. Entonces, bien, sí. Bueno, pues...
Sí, bienvenidos. Bienvenidos los cambios en ese sentido.
Sí, sí, totalmente. Así que... Bueno, si te he dejado satisfecha con mi respuesta, te voy a hacer mi primera pregunta.
Es muy raro dejarme satisfecha, pero me puedes hacer la pregunta.
Bueno.
Pero venga, dale.
Te hago mi primera pregunta, que está relacionada también con el movimiento online que hemos vivido a los profesores de yoga como docente. Tú ya habías hecho tus pinitos, digamos, a nivel online, tienes el canal de YouTube donde tienes clases online y has participado en algunas plataformas donde también disponían de tus clases a nivel digital, pero mi pregunta va más relacionada con cómo te has sentido tú con la enseñanza en directo con los alumnos.
Sí, sí, en realidad es como cómo ha sido convertirme de una profesora que ve a la gente en un cuerpo, a ser una profesora que vea a la gente en una pantalla, ¿no? Eso es como para mí el salto. Y yo creo que esto también lo he hablado con varias personas que inicialmente yo no era muy partidaria de trasladar un formato de enseñanza directa a un formato online, porque creo que son conceptos distintos, la pantalla del encuentro humano directo, Uh-huh. Entonces, y tampoco creía que fuera posible trasladar algunas de las enseñanzas o de las temáticas o contenidos que estaba cubriendo. Pero bueno, pasados esos dos primeros meses que me los tomé muy contemplativos, de estar en la naturaleza, de crear contenidos gratuitos para apoyar a la gente, hice unos grupos para ir enviando meditaciones y aumenté un poco la producción de vídeos. O sea, como que intenté dar lo que quería dar sin pensar en lo que yo estaba haciendo antes. Como, vale, este es un momento nuevo, ¿qué hago? Entonces, pasados esos dos meses, pues ya empezamos a salir a la calle, aquí era mayo, empezamos a dar clases en exteriores y de repente alguien me dijo, oye, no, tus contenidos cancelados no se pueden pasar online. Y yo dije, no. Pero luego pensé y dije, a ver, yo siempre he funcionado escuchando a los alumnos, a lo que ellos sienten que puede ser una necesidad. Entonces pensé, a lo mejor no puedo trasladar lo cancelado, pero puedo crear contenidos adaptados a estos formatos. Y así empecé, con contenidos chiquitos, de un par de horas para profesores, 3, 4, y he ido creciendo y la verdad que estoy muy satisfecha. Ha sido muy tranquilo, muy fácil, muy natural. Los desafíos tecnológicos han sido medios, simplemente es conseguir las cosas que tú crees que necesitas para la calidad que vas a ofrecer. Pero lo que tardé mucho en poner fueron las clases de práctica, porque sentía que no sabía si quería dar Asana en directo, que ya tenía el canal de YouTube para quien quisiera Asana y esa parte la tenía cubierta. Y luego que aquí teníamos muchas clases presenciales porque hay mucho exterior y muy buen clima. Entonces no tenía la ansiedad de dar clases online. Y sin embargo, en un momento dado dije, voy a probar con una clase de práctica y también me gusta. O sea, que me he dado cuenta de que, bueno, que tenía una idea en ese sentido poco experimentada de lo que se podía llegar a conseguir y que no deja de ser una destreza más. O sea, como que antes era una profesora con capacidades para enseñar en directo y esas capacidades las he tenido que adaptar a lo que es la enseñanza en directo, pero a través de pantalla. O sea, que no tengo la sensación de que hago enseñanza online, sino hago enseñanza en directo a distancia, como estudiaba la gente antes, ¿no? Lo que ahora tenemos los vídeos y tenemos... Entonces, he aprendido a ser profesora en este contexto y claro, muchas de las cualidades son iguales. La comunicación, la presencia, el interés, la organización de un contenido y luego sí hay pérdidas, ¿no? Que eso también te lo quería preguntar yo a ti, ¿qué pérdidas veías tú? Pero sobre todo estoy satisfecha de haber conectado con muchísima gente que no podía hacer mis formaciones presenciales, pero sí que pueden hacer los módulos pequeños. Entonces, en ese sentido, muy, muy agradecida, muy, muy agradecida. Fundamentalmente, esa es la palabra, agradecida, de la experiencia esta.
Qué bien.
Sí, y entonces la idea mía era un poco como lo que yo he visto de la enseñanza online es que lo que más cambia para mí no es la parte didáctica teórica que hago. Obviamente dar una charla, pues aunque me gusta más ver a la gente y tener una pizarra y moverme, me siento yo más dinamizada físicamente, simplemente ese detalle, yo estar más dinamizada, me pongo de pie, me muevo cuando enseño y esto estás como un poco más estático. Pero eso como que he visto menos contraste. El paso de enseñar asana ha requerido bastante adaptación porque, claro, efectivamente ahí sí que se da una pérdida más obvia, ¿no? De contacto físico y de acceso a la visión del cuerpo del otro y tú poder estar a varias cosas. Entonces, lo que te quería preguntar a ti era ¿qué habías visto tú enseñando asana que se perdía, que realmente fuera importante para ti y cómo crees que se compensa o cómo has aprendido a compensarlo? Porque esto yo creo que sí que ha sido territorio común para la mayoría de nosotros como profesores, pero también para los practicantes. Ellos han tenido que aprender a practicar a través de una pantalla. Es muy diferente.
Sí. Ha sido algo que nos ha unido a todos en ese cambio. Ha sido como, es bonito que lo plantees o que lo comentes como el desarrollo de destrezas al final, ¿no? Porque sí, perdemos algunas cositas, pero wow, otras pues han ganado ahí un poquito, que yo creo que además nos vamos a llevar cuando volvamos al presencial, nos las vamos a llevar con nosotros. Y eso es bonito también, de darnos cuenta de que, bueno, en ese proceso donde todos nos hemos visto sumidos al cambio, tanto los que están a un lado de la pantalla como los que estamos hacia el otro, pues hemos aprendido un montón de cosas. Para mí en las clases online ha habido pérdidas, pues es evidente, ¿no? El contacto, la presencia, el moverte alrededor de los alumnos, toda esa experiencia está limitada a la pantallita en el terreno online. Yo lo que he intentado ha sido, por un lado, ofrecer mis clases, o sea, mantenerme con grupos conocidos, con alumnos conocidos sobre todo, donde yo conozco su práctica, conozco su manera de desenvolverse sobre la esterilla, y cuando aparecía alguna persona nueva o relativamente nueva a las clases, pues tratar de conversar con él o con ella antes de las prácticas, con el objetivo también de, bueno, pues alguna información básica, cuánto practicas, en qué zonas notas normalmente o no notas molestias, o qué te demanda más tu propia práctica, ¿no? El hecho de conocer un poquito más cómo es, para luego pues suplir un poquito de esas carencias que tenemos a nivel online. ¿Qué más? He intentado también con ellos moverme en una práctica sencilla, una práctica no básica, simplemente sencilla, ¿no? Aunque nos apeteciera hacer otras cosas, yo creo que el momento ahora lo que nos pide es quedarnos en una práctica rutinaria que conocemos, que puede ser muy nutrida a nivel de exploración interior, de lenguaje, de sensaciones, pero a nivel de postura en sí, a nivel de asana, quedarnos en algo que podamos manejar todos, tanto yo desde mi lado de la pantalla al dirigir, como ellos solos en su esterilla, aunque me tengan ahí en la pantalla, para que ellos lo puedan manejar también con autonomía y con seguridad. Para eso he tratado de, aunque yo ya lo hacía en mis clases presenciales, a mí me gusta ser meticulosa en el lenguaje, en la instrucción, me gusta detallar, darle muchas referencias durante la práctica, pues eso lo he intentado mantener en las clases online. Ese lenguaje donde casi no hace falta que te miren porque te escuchan y se ubican. Entonces, de alguna manera, hemos solventado el detalle de los alumnos de estar mirando continuamente a la pantalla para verte a ti. Es decir, que eso es, a ver cómo lo manejamos, porque claro, tampoco es muy natural para nosotros o es cómodo para ellos el estar mirando a la pantalla para ver qué estás haciendo tú. Ese gesto al final, repetido durante todas las clases, pues puede generar alguna molestia. Entonces, el hecho de mover, de que sean alumnos que te conocen y que tú conoces, que te muevas en asanas sencillas dentro de lo posible y que mantengas un lenguaje limpio, muy, muy, muy orientado y preciso, pues yo creo que al final nos ayuda a mantener unas clases bien, similares a las que manejamos a nivel presencial. Hay cosas como que no puedes controlar dentro de ese formato de enseñanza, en fin, cada uno de nosotros tiene un espacio, hay gente que se coloca como puede delante de la pantalla o que coloca su cámara, que a lo mejor le ves las dos rodillas o le ves un brazo por ahí apareciendo, eso no lo puedes controlar. Dentro de lo posible, pues yo me voy a acercar y digo, Laura, muéveme un poco la camarita, ¿no?, antes de la clase. Pero hay veces que esto no es posible, entonces ahí es como, al principio era muy frustrante el hecho de, ¡ay, es que no te veo! ¿Cómo te voy a guiar si no te veo, no? Pero es como digo, al final el proceso de aprendizaje los hemos llevado los dos. Entonces yo confío en mi manera de enseñar, ellos confían en mí a su vez como profesora. Entonces ahí es como que los dos damos un salto y confiamos que con las habilidades, el conocimiento que tenemos, pues podemos mantener una práctica segura.
Me gusta mucho, perdona que te interrumpa, pero me parece como que has hecho un planteamiento muy honesto, ¿no? Porque yo creo que el intentar que las clases online sean como las clases presenciales puede llevarnos a perder de vista la realidad. Y es que no podemos intentar vender una clase como si fuera el otro. O sea, no puedes decirle a un alumno, yo te voy a acompañar como si estuvieras conmigo, te voy a ajustar como si estuvieras conmigo, te voy a ver como si estuvieras conmigo. Es que eso no es verdad. Entonces yo creo que la honestidad nuestra a la hora de educar en formato online una disciplina que es corporal en muchos casos y en una parte importante, yo creo que sí tiene que quedar clara esta idea de yo no te veo igual de bien, no te escucho respirar como hablábamos un día, la luz a veces no es apropiada o no te veo todo el cuerpo, hago lo que puedo, pero no va a ser nunca como una clase presencial a nivel de la atención total que te puedo dar. Y sin embargo, la experiencia sí es total, porque nos estamos encontrando, porque yo te estoy enseñando, tú estás aprendiendo, nos estamos viendo ese poquito con muchísima ilusión. O sea, ese trocito que te consigues ver es que acabas cogiendo el mismo cariño. Yo le tengo el mismo cariño a los alumnos online que a los alumnos presenciales y sin embargo la cercanía, yo muchos de los que tengo online, al contrario que tú, no les he visto nunca, ni siquiera les conozco físicamente algunos. Claro, porque mis alumnos de Ibiza siguen tomando clases presenciales conmigo porque aquí no hemos parado. Entonces los presenciales no han tenido que derivarse a online, han aparecido en online los que están fuera de Ibiza, con lo cual han empezado un poco de cero, excepto algunos que habían hecho formaciones conmigo. Entonces ahí yo honestamente no puedo seguro dar la atención, pero lo que sí que puedo darte es lo mejor que tengo en este momento, lo que decías tú, una buena instrucción verbal, el asegurarme de que no complico las prácticas en exceso. Esto para mí sí que ha sido un poco difícil porque me gusta mucho el refinamiento técnico y hay cosas que son variantes, que son nuevas. Casi siempre introduzco algo que es nuevo en una clase. Entonces, encontrar la progresión adecuada para preparar a la gente para lo nuevo me lleva un poquito más de tiempo que en una clase presencial. Es como que si en una clase presencial en tres etapas he llegado a algo que es nuevo, a lo mejor en una online tardo cinco etapas, porque prefiero ir revisando que se progrese adecuadamente, pero seguir metiendo de alguna manera lo novedoso. Claro, ese juego, claro. ¿No? Te diría que ha sido más...
Claro, el detalle de la, para mí, de la planificación, del diseño, también nos es como que hemos ido sumando movimientos más complejos, pero cuando ya hemos tenido los básicos bien afianzados, ahí sí, vamos como progresando un poquito más, pero pues eso, sabiendo que somos los mismos, que el grupo se conoce, que no aparece algo de la nada, con eso es lo que quiero decir, o sea, no de repente meto una transición o una variante.
Claro. Pero, es que no, eso no, efectivamente, más ni siquiera se te ve a ti en grande lo suficiente. O sea, como aunque tú le digas a una persona, vamos a parar un momento, tengo una mosca que es genial, esto es la vida en el campo. Aunque tú le digas a alguien online, le digas, vamos a parar un momento, mirad la pantalla, que quiero enseñaros algo. Y tú al detalle enseñes algo, hay algo que las acciones musculares no se perciben exactamente igual en 14 pulgadas que en un cuerpo entero. Claro. Entonces, no, incluso aunque ellos presten atención, yo creo que la pulsión del asana, o sea, creo que cuando un profesor modela un asana con propósito de enseñar sus acciones, está modelando la pulsión, el prana, la vitalidad, la sabiduría de ese asana. Y a veces en pantalla y se expande parcialmente, pero quizá no tanto. Entonces, ay.
Se te quedó ahí en plan, hola, quiero mi momento.
La solución sabes cuál es, ¿no? ¿Ves? No para removerte.
Nuestra última sorpresa de él.
Bueno, ya sabíamos que algo iba a pasar. Pero bueno, sí que me ha gustado mucho, o sea, el resumen que hago de lo que has dicho, porque a mí me ha resultado muy, muy interesante, es, en tu caso, mantenerte con gente conocida, lo cual está genial porque conocen tu estilo de enseñanza y saben más o menos esa parte de sorpresa tuya, también ya la tienen integrada como un estilo. Y luego mantenerte en cosas sencillas y hacer por conocer a la gente si es nueva, ¿no? Como me parece como, sí, como muy buen contenedor. Siento que es un buen contenedor para hacer enseñanza de asana online.
Sí, es como dices, es al final, bueno, la realidad cambia. O sea, no podemos pretender, o creo yo, sustituir una cosa por la otra porque son realidades completamente diferentes. Pero bueno, dentro de esta realidad que tengo ahora, ¿qué es lo mejor que yo puedo ofrecer para seguir siendo una excelente profesora de yoga para mis alumnos y mantener la calidad de mi enseñanza dentro de, bueno, pues lo que hay, que es lo que tenemos?
Exacto, eso es el carácter adaptativo y flexible y evolutivo. Yo siempre he pensado que el yoga es una disciplina en evolución.
Sí. Sí, está evolucionando con nosotros. Bien. Pues voy a por mi segunda pregunta.
Es tu segunda pregunta, sí. Yes. Yo ya te he hecho la segunda, ahora te toca a ti.
Ah, bien, vale. Relacionada con el tema que llevamos guiando toda la conversación, a mí me interesa mucho porque yo he vivido mucha tenido mi puntito de ansiedad con este tema y veo que muchos profesores que se acercan también al Instituto de Yoga es como que se sienten muy inquietos con ello. Y es el tema de las redes sociales. Porque hay como una asociación donde, no es que yo si doy clases online sí o sí, tengo que estar en las redes sociales y tengo que tener una web y tengo que tener una identidad visual como muy fuerte y tengo que estar y tengo que estar y tengo que estar y tengo que producir. Y claro, hay que, siento yo, colocar las prioridades y las energías donde nosotros lo sintamos con nobleza y corazón. Pero bueno, mi pregunta para ti es cómo has llevado tú este tema a lo largo de esta situación o antes o cómo lo vives ahora.
Sí. Sí, lo de la nobleza y el corazón me parece una cosa importantísima, ¿no? Para aplicar a todo, porque es que si no, el potencial de convertirnos en locos, cualquiera de nosotros en esta sociedad lo tenemos, porque nos podemos volver adictos u obsesivos de un montón de cosas y sustancias creadas que no son necesidades reales. Y entonces, para mí lo más importante en general, como la salud mental ha sido como el foco principal de mi vida. Yo soy hija de un enfermo mental. Entonces, cada cosa que entra en mi vida, yo la valoro como cómo hago que esa cosa que entra sea lo más saludable posible, ¿no? Cada elemento, cada persona, cada casa, cada lugar, cómo hago que esto sea un espacio saludable para mí. Y para mí las redes sociales tienen un potencial negativo importante. También lo tienen positivo y sé que se habla muchísimo de ello, de la conexión humana, de la creación de redes y por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que la esencia de la salud de las personas es la conexión cara a cara, el encuentro humano tal cual. Eso es, diríamos, que de los primeros elementos que regulan la salud mental. Entonces, mi importancia siempre ha ido dirigida a que esto no me quite de lo real. Es decir, las redes sociales están ahí, tienen una misión, una configuración de comunicación diríamos a distancia, pues llegar a muchas personas en muchos lugares, pero ¿cuánto me quita esto de la vida real que yo tengo aquí? De estar con mis hijos, de estar con mis alumnos, de escribir un artículo, de hacer esto, para mí es un trabajo de calidad estar contigo aquí. Entonces yo lo que he hecho es regularlo, como el que a un niño le regula, no sé, los dibujos que puede ver, lo mismo. Entonces, yo tengo un comportamiento bastante atípico, pero que creo que puede funcionar si es auténtico para uno. Creo que la red social funciona siempre que uno la use, como lo que has dicho tú, corazón y nobleza. Entonces, si no te quita de tiempo de cosas importantes, si no te quita de estar con la gente a la que amas, si no te quita hacer tu trabajo, el de verdad, no publicar en redes sociales, estudiar, dar clases, aprender... Ese es el trabajo de verdad de un profesor de yoga, para mi gusto. Entonces, si no te quita de eso, genial, dedícale una parte de tu tiempo, comunícate, escucha lo que otros dicen. Pero a mí personalmente, con el tiempo que tengo como madre de dos hijos y como una persona que tiene un proyecto profesional grande, las redes sociales no me aportan muchísimo a nivel de darles mucho espacio. Entonces, más o menos una hora y media o dos a la semana, yo sé que se me va en eso. Pongo sí. 2-3 posts a la semana, tengo 2 cuentas, una en castellano y otra en inglés, y voy poniendo al son de pues, si tengo un curso que publicar o si tengo una inspiración que compartir. Pero siempre sintiéndolo muy mucho. Yo sé y he recibido un poco estas ideas de prográmate, tienen que ser 3 días a la semana. Genial, pero ¿acaso hay una sola manera de vivir las cosas? ¿Acaso todas las parejas hacen el amor la misma cantidad de veces a la semana? ¿Acaso todas las parejas van al cine? O algunas van a la montaña. ¿Y acaso les va mejor a unas que a otras? Claro. Entonces, no quiero un modelo único porque es súper peligroso el modelo único de pensamiento de si no estás en redes sociales, no vale si no progresarás. Sí progresarás si haces bien tu trabajo, estés o no estés en las redes sociales. Esa para mí es como la ecuación y es a lo que animaría a todo el mundo. A que no por estar todos los días publicando en Instagram, uno progresa en lo que realmente es importante y relevante en la vida. La sensación de estar en este mundo y estar con la gente. A lo mejor alguien me dice, mira, es que yo trabajo 2 horas al día, no tengo hijos, vivo tranquilo. Y digo, pues claro, pásate 2 horas al día en Instagram, aprende, hay contenido súper interesante a nivel educativo. Hay algunas profes que a mí me encantan, que cuentan cosas súper interesantes de anatomía, pero es que no tengo tiempo realmente y ese es el modelo para mí. Pero sí que diría, yo no relaciono el éxito con la presencia en redes sociales, sino que relaciono el éxito con la calidad y esa calidad puede permear a las redes sociales. Uh-huh. Pero yo invito a la gente a que viva con personas más que con pantallas. Entonces ese es mi modelo de vida, estar con personas y con la naturaleza y conmigo misma. Y la pantalla tiene limitaciones a ese nivel y sobre todo las redes sociales, que están diseñadas para manipular la atención, para manipular la motivación y para manipular la emoción. Entonces, a eso yo no me quiero exponer en exceso. Entonces, no daría el consejo a alguien de para progresar redes sociales. Diría, no, una presencia mínima. La gente que está en los programas de mentoría conmigo, si no tienen una cuenta, yo les digo, abríos una cuenta. Y cada X tiempo poned cosas que os importan del yoga y que os gustan. Y, claro, y vais nutriendo una imagen y vais nutriendo un espacio en el que la gente pueda conocer lo que enseñáis, como el que tiene una web. Pero de ahí a que tu éxito va relacionado con presencia en redes,
claro,
no me lo compro. No me lo compro.
Claro, es una elección, pero que esa elección pues la tomes desde la presencia y desde decidir hasta qué punto te dejo entrar aquí, pero no más. Porque entonces es cuando nos metemos, pues eso, como dices, en la demanda, en la necesidad, en la obligación, y empezamos a poner nuestra energía fuera, cuando en realidad yo coincido contigo en que para mí lo más importante es ser buena profesora de yoga, es la calidad de mi enseñanza, no es cuántos posts voy a poner a la semana o al mes en las redes sociales.
Sí, esto es sabiduría que nos conviene explorar y que nos conviene compartir. Nos conviene compartir a nosotras esta sabiduría, porque lo que yo quiero es decir, es perfectamente posible tener éxito profesional sin ser una persona súper mediática. No creo que haya que ser el que más seguidores tiene. ¿Cuántos alumnos necesita realmente un profesor para ser feliz? Tampoco necesitas 500, no somos estrellas de rock ni 2000. O sea, quiero decir, si fuéramos Coldplay, que tenemos que llenar un estadio de fútbol, entiendo que necesitaríamos un ataque más publicitario al entorno y un ataque más de marketing directo. Pero la realidad es que un profesor de yoga, al nivel que estamos nosotras, por lo menos yo tengo suficiente gente en mis formaciones, tengo suficiente gente en mis clases, me siento bien, que podría ir a más, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿a qué precio?
Precio.
Un crecimiento orgánico como el de un niño que crece, por supuesto, porque eso no es un precio, es una evolución natural. Crece porque progresas y porque te toca. Pero empujar algo que orgánicamente necesita un poco más de tiempo da cimientos inestables. Entonces, paciencia, tiempo, dedicación. Hay muchos profesores ahí fuera que no tienen ni un Instagram y son maravillosos. Sí. Y hay muchos que tienen un Instagram masivo y son profesores normales, no son mucho mejores que los otros. Así que no hay una relación directa, como digo, yo siempre digo en clase, no hay ningún estudio científico, de verdad, que no lo digo de broma, que demuestre que las personas más flexibles tienen más dinero, mejor sexo o más felicidad. Así que vamos a quitarnos este mito de que ser flexibles es lo importante, porque nada lo relaciona con felicidad ni con éxito. Quizá estéticamente tiene algo, pero ya está.
Ya, ahí se quedó.
Menos estética y más ética sería mi consejo.
Menos estética y más ética.
Sí.
Quedo con esa frase.
¡Hala! Luego, antes de que empiece el granizo o se vaya la luz, que de lo
importante. Cuando la cosa empieza a hablar, es como ahora mismo nos habla y nos dice algo que pasa, chica.
Bueno, creo que vamos a conseguir lo de las preguntas. Estoy muy emocionada. ¿Quieres decir algo o puedo yo atacar?
Ay, 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 es que me ha surgido así. Porque, claro, yo te sigo porque te conocía a nivel online. Coincido mucho me nutro muchísimo de tu enseñanza, de ti, de tu vivencia. Te conocí a través de una plataforma online y me encanta leer los artículos y las newsletters que escribes. Pero, claro, hay diferencias entre redes sociales y contenido. Es en realidad contenido digital que publicas a través de una plataforma digital. Pero para ti también es diferente.
Sí, es totalmente diferente. Porque la newsletter para mí es el contacto directo con los alumnos y con la gente que sigue mi trabajo. No es una herramienta abierta, solo lo recibe la gente que se ha suscrito o que ha venido a mis cursos. Es una mailing grande, pero de gente que en principio tiene una relación conmigo, la ha tenido, sea virtual o sea directa. Entonces, para mí es un espacio de seguridad y de reposo en el que cuento cosas que me parecen relevantes. así psicológicamente, ¿no? Y luego desarrollo mi agenda. Pues ahí sí que le diría a la gente, invierte tiempo. Invierte tiempo en hacer una newsletter bonita. Invierte tiempo en escribir artículos. Invierte tiempo en hacer un vídeo bonito sobre prácticas o conocimientos que tengas. Ahí sí diría, invierte tiempo en eso. Porque son contenidos que son educativos y son el valor añadido de, que le damos a las personas que se toman la molestia y el cariño y el placer de estar con nosotros. Y para mí forma parte del cuidado a la gente con la que me rodeo. Y la red social para mí es saludar y ya. El cuidado yo lo doy en directo o en formatos más, más íntimos, como puede ser un curso online o como que ahí tienes ese... Entonces para mí sí es muy diferente. Formaría parte de los espacios comunicativos. Uh-huh. La newsletter es un espacio comunicativo, un canal de YouTube es un espacio comunicativo. Las redes sociales, simplemente pensad que la gente que va por redes sociales va así, ¿eh? Esto es lo que está pasando psicológicamente, esto es lo que está pasando. Entonces, es un poco diferente a abrir un email o a decir voy a hacer una clase o voy a hacer una meditación. El tiempo interno de la persona para recibir enseñanza, conocimiento, inspiración es distinto. Distinto. Entonces, yo soy muy sensible a las reacciones del sistema nervioso y las ondas cerebrales, tanto en mí como en los demás. Entonces, siento que es muy, muy distinto exponerse a una red social a exponerse a la escritura creativa o a la lectura atenta de un texto. Creo que es muy diferente. Así que sí, cuando está muy bien esta aclaración, creo mucho en los contenidos digitales y creo de manera moderada y limitada en las redes sociales.
Uh-huh. Bien.
Sí, gracias por la aclaración, me ha parecido súper necesaria. Tengo yo una pregunta a ti, que además esta ya es como muy pedagógica, profesional, de mentora casi, ¿no? De si tú tuvieras que dar consejos, ¿vale? Te pide alguien un consejo a profesores que lo que quieran es adaptarse al online, pero no como estilo de vida, sino como un apoyo temporal a su enseñanza. Es decir, alguien que no está pudiendo dar todas las clases que quiere o que los aforos están cerrados, los estudios no han abierto, incluso algunos estudios ya ni volverán a abrir. ¿Cómo puede una persona adaptarse al online temporalmente, aunque no se convierta en una estrella del online?
Bien, aunque pues si el objetivo es adaptarse temporalmente y no quiere, como dices, ser una estrella del online, sino que quiere cubrir ese tiempo con los alumnos, yo creo, me parece que la mayoría de nosotros ya tenemos con las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, es suficiente. O sea, no habría que invertir a nivel económico una barbaridad para poder hacerlo. Creo que podemos apañarnos durante ese tiempo con un móvil o con un ordenador. Entonces sería como... relaja tus expectativas, relaja las exigencias, puedes hacerlo bien con lo que tienes en este momento y yo lo que le recomendaría es que tuviera una comunicación muy, muy clara con sus alumnos. O sea, que hablara con ellos, que llamara por teléfono, se comunicara con ellos de la manera con la que está acostumbrado su grupo de alumnos o él mismo. Y que pues les hablara con honestidad, vamos a mantener las clases o vamos a iniciar este proceso que va a ser temporal, no va a ser para siempre, lo voy a hacer de esta manera, voy a utilizar estas herramientas, ¿cómo te sientes tú con ello? Hablar con ellos. Yo creo que al final, no sé si lo he dicho al principio, seguimos siendo buenos profesores de yoga, tanto presencial como online, porque bueno, si lo hacemos con vocación, y yo creo que la mayoría de los que llegan aquí están ahí en ese punto, están comprometidos con la calidad de su enseñanza, creo que podemos asumir ese cambio con dignidad y con calidad. O sea, es que no sé si es esa respuesta a la que andabas buscando.
Es importante porque además me da pie como ramificar un poco desde tu respuesta, porque efectivamente cualquiera que quiera simplemente dar clases desde su salón y que más o menos se le escuche a sus alumnos de confianza, efectivamente con lo que tenga... un internet razonable quizás diría que es el mayor obstáculo, pero eso lo veo bonito, el decir, oye, que nos vamos a seguir encontrando. Luego está la gente que por un momento se siente agobiada,
sí,
Y no, porque esto estamos casi hablando a la gente que ya está relajada. Estos que ya están relajados, si coge tu móvil, cualquier luz que tengas en la casa, enciéndela o tráete una de la habitación, crea un poquito más de luminosidad y contacta con tus alumnos y empieza esto. Pero ¿qué pasa con todos esos profesores o profesoras que esto que hablábamos antes, ¿no?, de la supervivencia, sienten que su capacidad de generar trabajo a nivel presencial está reducida indefinidamente, aunque sea temporalmente, pero y sienten que tiene que ser aún más grande que lo que era su enseñanza directa porque tendría que ser un futuro, ¿no? Como esos que ya dicen, bueno, es temporal, pero ¿y si es más indefinido de lo que yo me pensaba y me tengo que trasladar un poco a nivel de negocio a enseñanza online? Porque no he visto alguna gente que con mucha prisa ha querido montar estudios, abrir, vender clases, tal, y no había calidad. Entonces, como que tenemos dos tipos de situaciones, ¿no? El que quiere enseguida vender algo sin que haya la calidad o el que no se atreve a hacer algo sencillo cuando sería de sobra, ¿no? Como entre esas dos polaridades.
Pues en este caso, a ver, como para esas personas que están ahí, que se sienten todavía inseguras, que quieren dar el paso, pero que todavía no están relajadas con el tema, hay, a ver, como unos pasos previos. O sea, lo esencial es lo esencial. Yo voy a mantener la calidad de mis clases. Les recomendaría que escogieran, o sea, que tuvieran dentro de lo posible los parámetros de lo que va a ser esa enseñanza online cogidos. ¿Qué espacio en casa voy a tener? ¿Cómo puedo modificar o mover ligeramente sin que sea una barbaridad el tener que mover muebles cada vez que me voy a conectar? Es decir, establecer ese espacio, dedicarle un momentito de tiempo de, vale, aquí se me puede ver bien, aquí puedo colocar esta luz, aquí puedo encender estas, para que eso nos quite ese puntito de ansiedad de a ver dónde me pongo hoy en clase o ver cómo muevo las cosas, lo tengamos listo. O sea, todos esos factores que nos pueden generar ansiedad que estén previstos antes de tiempo. O sea, yo ya tomar la decisión de si doy clases va a ser este el espacio y voy a colocarme con esta luz y voy a colocar aquí mi pantalla y eso supone que voy a tener un espacio de tiempo donde yo voy a estar probando esto. Total. Y voy a colocar el móvil o lo voy a colocar allí y voy a hacer algunas pruebas para que eso esté liquidado cuando yo comience con las clases. Hoy día, a no ser que estemos igual en Ibiza y tengamos este tipo de tiempo, a lo mejor una así en la península, creo que la red wifi más o menos sí, todos claro. La tenemos, pero si no es así, bueno, pues quizá una llamadita a la compañía para subir a lo mejor la fibra o algo, pues podría estar bien, sí. Porque eso también nos genera mucha ansiedad, sobre todo cuando no lo tenemos bien establecido, el hecho de que en algún momento se me pare o se me corte el wifi, me voy a poner muy nervioso, ¿cómo van a reaccionar ellos? Entonces, si eso lo puedo solventar desde el principio y generarme confianza en ese ámbito, pues también lo dejo hecho. ¿Qué podemos hacer para darle más calidad? Hay aplicaciones que nos permiten un mínimo de calidad y de conexión con los alumnos. Todo depende, pues eso, de las particularidades de cada uno y cuánto puedo a coger o invertir para darle a este tiempo calidad. Hay aplicaciones como pueden ser, en este caso, pues las redes sociales que me permiten conectarme ¿sí? con los alumnos de manera gratuita porque puedo abrir grupos privados dentro de esas aplicaciones, ¿sí? pero no me dejan ver al alumno. Entonces, eso, pues eso, lo puedes valorar o no. El siguiente paso es utilizar aplicaciones que me permiten ver al alumno. ¿Sí? Como podría ser la plataforma que estamos utilizando, que es Zoom, hay otras alternativas o hay incluso alternativas gratuitas. Bien. Las gratuitas tienen el pequeño inconveniente de que también en cualquier momento pues, pueden fallar. Entonces, si no quieres vivir esa situación frente al directo con tus alumnos, pues lo suyo es invertir durante este tiempo bien. En una plataforma que nos permita, que nos sí, dé calidad y que nos dé seguridad para comunicarnos con los alumnos.
Y que además que no son carísimas, o sea que así como son siento que el equipo tecnológico si es más caro comprarte una buena webcam, un buen micrófono, luces, yo creo que ya si empiezas a sumar un poquito más de costes, si quieres que sea de calidad, pero claro. Que en concreto lo que es la plataforma, que las versiones baratas de Zoom son 13 euros al mes, exacto. Eso es relativamente accesible. Y sobre todo por eso yo también animo a la gente, si tienen previsto que esto no sea una cosa de 2 semanas y dedicarle un poquito más de tiempo, que no tengan miedo a que no sean súper baratas sus clases por Zoom. O sea, que también alguna gente ha decidido que tenían que ser súper baratas las clases por Zoom porque no son clases presenciales. Entonces, ahí hay un punto medio como para todo y será diferente para cada persona. Yo las tengo al mismo precio las presenciales que las online. Yo sigo siendo autónoma en ambos casos, sigo pagando IVA para todo. O sea, que en realidad, y creo que mi enseñanza es de la misma calidad, aunque el contexto sea diferente. Y los que hacen online tienen los diferidos, con lo cual tienes una semana para repetir las prácticas. Y eso también es una manera de compensar. No estás en directo, pero puedes hacer una práctica por el mismo precio 7 días o 14 si son un taller. Entonces, he intentado mantener una mentalidad ecuánime de esto no es algo que puedas tirar los precios, porque el trabajo que hay detrás es exactamente el mismo. Entonces, eso sí es importante, porque si alguien deja los precios muy bajos y luego no puede comprarse una webcam o una luz o pagarse el Zoom, ahí se da una mentalidad un poco como de escasez y poco profesional, porque al fin y al cabo todo profesional tiene unos gastos y tiene un comportamiento, diríamos, acorde con sus gastos. Entonces, claro. Esto es algo que también he intentado defender mucho en la comunidad del yoga y con otros profesores y profesoras, que quiero que venga al caso en el contexto del online, tanto como en el presencial. Si queremos que los profesores de yoga en España sean legales, los precios tienen que incluir el IVA. Y un profesor no puede plantearse sus precios sin incluir el IVA, porque esos son impuestos que tendría que pagar. Exacto. Entonces, si no los paga, pero que por lo menos los precios más o menos reflejen el valor real para que a medio plazo esa persona sí se pueda hacer legal, porque sus precios le permiten hacerse legal. Es una rueda, ¿no? Es una rueda. Entonces creo que el online, yo no soy partidaria de en el online tirar los precios porque perjudica a la capacidad de legalidad de las personas y perjudica a la capacidad para invertir en calidad.
Sí, al colectivo en general, al gremio. Sí, esto es, sí. Estoy de acuerdo contigo. Ha habido ahí un rango de precios y de situaciones que son difíciles de manejar, porque es que muchos profesores, hablando de estos temas, vinculaban el hecho de rebajar mucho sus precios o incluso dar las clases gratuitas con su labor de altruismo, de aportación, de colaboración, y es como, claro, por supuesto que puedes hacer este tipo de prácticas y ser democratizar determinadas prácticas si quieres ayudar, pero para mí es importante diferenciar, porque si lo das todo gratuito o tiras tus precios, no te vas a poder sostener con tu enseñanza de yoga.
Claro.
Tu profesión, es tu trabajo, necesita que tú, desde tu propio hacer y desde tu propia mentalidad, reconozcas esa labor que haces y reconozcas todo el sistema que te permite hacer eso. Y dentro de ese sistema, pues entra la inversión, entra la economía, entran los precios dignos y entra la valoración.
Sí. Es muy importante esto que dices, ¿eh? Porque yo creo que cuando un profesor quiere tener su sensación de servicio, su sensación de karma yoga, de altruismo, de generosidad, hay muchas maneras de hacerlo. Yo siempre las comparto. Puedes tener contenido gratuito, puedes ofrecer una clase a la semana que es gratis, puedes dar clase en una asociación, puedes trabajar para una ONG, puedes donar una parte de tu dinero a una ONG, pero dejar esa parte, eventos gratuitos, cosas que te parezca que quieres regalar y ofrecer, pero tu trabajo no le bajes el precio. O sea, mantén tu trabajo a un precio que es justo y luego haz una parte de tu actividad que no es trabajo y que es altruismo. Pero el trabajo es su precio y luego la parte altruista. Es como si un abogado dice, no, como los tiempos están difíciles, voy a tirar mis precios. No, ayuda a los que lo necesitan sin cobrarles, ten esa parte profesional cubierta a nivel ético y a nivel de corazón, pero tu trabajo sigue cobrándolo al precio que es justo porque sigue siendo trabajo. Entonces yo creo que el altruismo no está reñido con cobrar bien por tu trabajo. Lo que pasa es que son diferentes áreas. Trabajo con su valor en base a, evidentemente, tu formación, tu experiencia, tus capacidades, bla, 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 con lo cual no será igual para todos, partimos de eso, y luego el que tenga sus necesidades de altruismo, que yo las he tenido siempre y siempre he tenido áreas en las que he ofrecido mis conocimientos o mi apoyo de manera gratuita, pero es otro área.
Claro.
No es la misma, no es la misma.
Estoy de acuerdo contigo. Sí.
Entonces, bueno, eso para los que sienten lo del altruismo, que el altruismo no es bajar los precios. El altruismo es ayudar a quien lo necesita, tener contenidos gratuitos, apoyar y dejar tus precios que te ayuden a ti también.
Claro.
¿Sabes? Claro. Que dé futuro a la profesión, a las personas y a las familias que hay detrás de todas las personas que trabajan en este tipo de profesiones, que claro que son de servicio, pero son profesiones.
Sí, yo estoy muy de acuerdo en que hay que mantener los precios razonables, aunque hayamos hecho ese cambio al online, que podemos pues eso, disponer de plataformas o de herramientas que con 2-3 horitas de manejo ya más o menos puedes intuir por dónde van y no son... No es pagar un alquiler local. Podemos acceder a esa plataforma, como dices, 13-16 euros al mes. Es algo asumible para mantener la calidad y la atención con los alumnos.
Sí, yo creo que esto es animar a confiar, ¿no?
Claro, la confianza en creer en tu trabajo. Esto es, pues es puede ser transitorio o no, porque como decías, hay profesores que han visto que se sienten bien en ese terreno, que abarcan a mayor número de alumnos y que les gusta. Sí. Trabajar de esa manera. Entonces, bueno, pues ahí es donde han empezado a crecer las plataformas más grandes a nivel online, los estudios online, que ya pues proponen una serie de clases, de talleres, de propuestas mensuales, que bueno, pues ahí están. Pero para los que no necesitas rebajar los precios, porque la calidad de tu enseñanza no va a bajar. Tú vas a ser siendo buena profesora, cambia el formato.
Claro que sí.
No tu trabajo igual.
Sí, tienes los mismos gastos, además, o sea, en principio, ¿no? Pero bueno, sí, es una conversación interesante. Quizá podemos, en la siguiente ronda de desayuno que hagamos, sacar un poquito este tema también. Pero bueno, podemos esperar a cuando la gente escuche el podcast y vea el vídeo, ver qué comentarios hay para decidir, ¿no? Pero este podría ser un tema
interesante. Muy bonito. Que cuando se publiquen los dos formatos, pues recibir el feedback, las preguntas, los comentarios, las aportaciones de los profesores que nos hayan escuchado o visto. Claro, sí, valorar.
Y a ver cómo vamos. Tenemos 10 minutos más. ¿Quieres que hagamos algo con esos 10 minutos?
10 minutitos, supone que llevamos ¿cuánto?
No sé. No sé el tiempo que llevamos, pero sé que yo te he hecho 3 preguntas, a ti te queda una, creo.
Sí, mi última pregunta.
¿Sí?
Te la puedo, sí, podemos aprovechar estos.
Venga, puedo ser breve.
Porque además estaba relacionado, lo has comentado también al principio, lo has dejado caer, porque yo te quería preguntar también cómo en tu propia práctica personal, en tu sadhana, sobre la esterilla, cómo has vivido el proceso del confinamiento y del post, o sea, cuando ya hemos salido y hemos seguido hacia adelante, si tú has notado cambios.
En mi caso, mis prácticas han seguido igual. Tengo una rutina así como muy estable y no ha cambiado, como mis rutinas familiares tampoco han cambiado mucho, el tiempo que tengo es exactamente el mismo. No es como, oh, qué de tiempo tengo y ahora... Entonces mi tiempo sigue siendo el mismo, entonces lo que he hecho es que he mantenido mis rutinas, que yo practico por la mañana unos 30 minutos de asana, 20 minutos de meditación y luego con eso me arranco en el día. Entonces eso ha estado estable durante todo el confinamiento y ahora no me ha cambiado nada.
¿Y tú durante este tiempo has llegado a notar en algún momento esa sensación de pérdida, de vacío, de miedo, de incertidumbre, o tú no la has llegado a vivir?
No, pero yo de verdad creo que era un poco mi circunstancia personal. Para mí era un alivio todo esto. O sea, la sensación de que todo fuera más despacio, que los niños no tuvieran que ir al cole. Para mí eso ha sido súper, súper, súper gozoso. Y luego, en cierto modo, yo me alegré cuando vi que venían menos turistas a la isla y que iba a tener menos trabajo. Pensé, en cierto modo es bueno, porque nos va a dar un verano más relajado y más tranquilo. Entonces, en mi caso, por el contexto que yo tenía, que venía de trabajar mucho, procesar un duelo, de repente esto llegó y fue muy aliviado. Entonces, preocupación económica no tuve, no porque tuviera los ahorros del siglo, sino porque mantuve como un continuum estable, tranquilo, entre clases regulares, clases privadas. No tuve un bajón tremendo, no he tenido bajón económico. Entonces creo que también el otro día lo pensaba, después de que hiciéramos nuestro segundo intento, el del granizo.
El granizo.
Que tenemos que, Susi quiere sacar una toma falsa de ese vídeo y estamos viendo cómo hacerlo sin avergonzarnos. Entonces, estaba pensando el otro día que en cierto modo no quería ser arrogante con el tema de la adaptación, porque para mí ha sido fácil, porque yo tengo una estructura que es muy fácil de sostener. Yo tengo unos gastos fijos que son fijos, pero yo no tengo un alquiler de sala fijo, no tengo una sala alquilada, yo soy independiente, me muevo de un sitio a otro. Y entonces tampoco tengo personal a mi cargo, no tengo contratado a nadie. Con lo cual, para mí, la movilidad de actividad ha sido muy sencilla. No he tenido que decir, ay, tengo un local que me cuesta tanto al mes fijo y no tengo alumnos. No es así. Yo, mis fijos son mis autónomos, mis gastos de plataformas, mis seguros, mis webs, pero no tengo gastos fijos en ese tipo de cosas que son las que generan el agobio. O sea, cuando tú tienes 3 personas contratadas en un estudio de yoga y tienes que pagar un alquiler, ahí empiezas a tener un buen sofoco porque tus gastos fijos son altos. Y mis gastos fijos son altos para ser profesora de yoga, que en principio parece que no tendríamos que gastar en nada, pero si eres legal sí que hay una estructura que tiene un coste, que ya lo sabes tú, pero es muy versátil esa estructura. Entonces creo que también asocio mi facilidad, que yo me he alegrado desde el principio de tener este tiempo, eso me ha facilitado la transición emocional, no he estado preocupada, hemos vivido en una burbuja totalmente en Ibiza, no hemos tenido problemas, no ha habido miedo en ningún momento a nivel colectivo, y entonces me he sentido muy protegida todo el rato, muy muy protegida, y luego que he tenido la sensación de que la vida te va trayendo cambios todo el rato, y es que este era solo uno más. Me ha parecido que era uno más. Quizá mi vida es que ha tenido muchas emociones y muchos cambios. Y era como, vale, pues viene otro. La verdad que me lo he tomado como, bueno, viene otro cambio. Y entonces, claro, creo que me he acostumbrado con los años a atravesar muchos cambios y muchas transiciones y muchas, pues de repente que es uno más. Realmente es uno más. Aunque sea grande, es uno más. Y miraremos atrás y pensaremos, acuérdate aquellos tiempos y lo que nos queda de entonces y tendremos visión. Entonces, el hecho de que yo sienta que para mí ha sido fácil no significa que no me hago cargo de por qué para otras personas no ha sido fácil y que lo siento. O sea, realmente lo siento mucho, mucho y por mi parte he hecho todo lo posible para hacer referencia y apoyo para quien lo ha necesitado. Eso es lo que he hecho, ¿no? Pero no he tenido sofocos.
Me alegro mucho de esa vivencia. Bueno, dentro de...
Bueno, ha habido otras que a lo mejor pues no te habrías alegrado, pero...
No, claro. No las conocemos y claro, tú habrás pasado ahí también lo tuyo, pero es como dicen, bueno, pues uno claro. Más. Es que fíjate algo que... Si es que depende de cada uno de nosotros, cómo ha sido ese momento, la situación que hemos tenido, todos los parámetros que han entrado en juego.
Sí.
Pero bueno, así bien. Es.
Y bueno, ¿quieres decir algo a nuestros oyentes? Bueno, ¿estás contenta de haber participado en mi podcast? Porque hace ya 5 meses que te invité.
Cierto, pero ha sido un honor. Vamos, me encanta. Sí. Para mí, estar en tu podcast.
Eres mi primera invitada. Muy aparte feliz. Me invité a mí a los 2 primeros episodios, ahora te invito a ti. Mira, yo este podcast, bueno, tú sabes la historia, pero aprovecho y la cuento aquí en abierto. Yo he intentado engañar a mucha gente de la comunidad del yoga durante varios años para que hicieran un podcast porque sentía que hacía falta más podcast en castellano sobre yoga. De hecho, a ti te intenté convencer también. Alguna gente como que he intentado animarla. Haz un podcast. Y bueno, llegó un momento que dije, bueno, pues hago un podcast. Creo que no voy a tener capacidad de mantenerlo al día, pero por lo menos lo abro y lo creo. Y decidí llamarlo Yoga Vivo. Y cuando vi el nombre dije, me gusta, me lo quedo. Entonces como que es vivo. A veces está descansando, a veces está en activo. Y entonces pues gracias a ti vuelve a entrar en activo un podcast que va a golpe de corazón y de agenda.
Pues es que es precioso, maravilloso que vaya a golpe de corazón y de agenda. Sí, o sea, ¿qué se puede esperar de algo así? Pues cosas maravillosas, seguro.
Así que gracias, de verdad, muchísimas gracias, Susi. Y, ¿Y qué nos cuentas? ¿Algo más de dónde podemos encontrarte?
Pues a mí me pueden encontrar en el Instituto de Yoga.es. Vale. Ahí está como el campamento base de Susi Mas. Luego están el canal de YouTube también.
Como Instituto de Yoga aparece, ¿no? Que es donde estará esta conversación con nosotras en vídeo y las plantas que tenemos detrás, ¿no?
Sí, será publicado en el canal, en abierto. Vale. Me encanta porque hasta ahora, bueno, las conversaciones que hemos tenido han participado las dos de los congresos. Sí. Bueno, eran ahí, no eran en abierto del todo.
Es verdad. O sea, esto que... sí que es en abierto. Estupendo. Sí, me apetece.
Sí, a mí también. Así que súper bien. Deseando publicarlo ya.
Bueno, pues me alegro mucho. Te quiero dar las gracias muchas veces, no solo por este podcast, este rato y esta tercera conversación, sino por aquel día en el que te decidiste a contactarme hace tantos años, que dio lugar a que estemos aquí hoy.
Ay, qué
muy emocionante.
Gracias a ti.
Gracias, Susi. Hasta la siguiente, que espero que sea muy pronto. Vale. Si queréis más inspiraciones o ideas o contextos en los que sentir todas estas pasiones que comparto, podéis visitarme en mi web www.samyamayogaibiza.com o en cualquiera de mis dos cuentas de Instagram, la oficial samyamayogaibiza y la versión en castellano para eventos online samyamayogaibiza-clasesonline. O podéis encontrar mis clases gratuitas en YouTube y mis meditaciones guiadas en el canal de SoundCloud. Namaste, yogis. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis admirar su trabajo en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor.